Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 99. Yo soy Mariana Lara y el día de hoy no pudo estar Rox Aguilar aquí con nosotros, pero yo les estaré acompañando durante estos 50 y tantos minutos con la querida Tania Villacampa. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Bien, bien. ¿Y tú? Ya me iba a enojar porque dije, ok.
Solo yo.
Claro, solo va a cubrir Mariana y es el karma.
Por
apagarle el micro a veces.
Ya no va a haber karma, no me lo has apagado, entonces ya estamos bien tú y yo. Ya estamos a mano y aparte cuando no está Rox nos tenemos que llevar bien a fuerza porque si no este programa no funciona.
Claro, el compañerismo siempre es lo primero en el equipo de Tengo Otros Datos.
Claro. Y bueno, tenemos un programa con mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre el lamentable asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas. Obviamente la sección de Licho. Estaremos hablando sobre estas mañaneras que están haciendo los jueces en respuesta a la reforma judicial y lo que está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pollito Chicken, la sección de cobertura de las elecciones en Estados Unidos, que como saben todos los días estamos cubriendo a ambos candidatos y sus candidatos a la vicepresidencia. Y les recordamos los contactos de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599, en Twitter estamos como @ibero99fm, en Instagram ibero90.9, @RoxAguilar, aunque no está hoy. Y conmigo es @Mariana_LaraS y la querida Tania, @TaniaVillacampa también en Twitter. Y bueno, Tania, vámonos con las notas de hoy.
Hoy.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención en Veracruz de un sujeto presuntamente relacionado con la desaparición de la abogada Sandra Domínguez, puesto que en sus pertenencias se encontraba el celular de la activista. La principal planta generadora de energía de Cuba no funciona desde el viernes pasado y ha causado un apagón que ha dejado a 10 millones de personas sin electricidad. Aunado a esto, el huracán Oscar se acerca al territorio cubano y se teme que pueda dañar aún más la infraestructura de distribución energética de este país. Joaquín El Chapo Guzmán solicitó al juez Brian Cogan un nuevo juicio. En una carta escrita a mano desde la prisión de máxima seguridad, en la que se encuentra cumpliendo su condena, Guzmán Loera alegó que fue víctima de una extradición ilegal y que tuvo una defensa inadecuada. El municipio de Tapachula, Chiapas, desplazó a Fresnillo, Zacatecas, como el primer lugar en el índice de percepción de inseguridad a nivel federal. Tapachula registró la exponencial cifra de 91.8% de sus habitantes percibiendo poca o nada seguridad. El Partido Acción Nacional no se sumó a la iniciativa de reforma que eliminaría el aborto del Código Penal de la Ciudad de México, alegando que va en contra de la jurisprudencia de la Suprema Corte y se pone en riesgo la vida de madres que busquen acceder a una interrupción del embarazo.
Muchas gracias, Tania.
No, hombre, gracias a ti, Vivi.
Bueno, pues vámonos entonces con el siguiente tema.
País que habitamos.
El domingo 20 de octubre asesinaron al sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue asesinado a balazos tras oficiar una misa. El padre era conocido por su activismo en favor de los derechos humanos y de las comunidades indígenas en la región de Los Altos, en Chiapas. Sobre esto vamos a escuchar un audio del padre Filiberto Velázquez, que es sacerdote y defensor de derechos humanos en Clave de Paz y director de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia en Minerma Bello. Vamos a escuchar el audio.
Decía la palabra de Dios por la paz, por el amor, por la misericordia, por la verdad, por la justicia, y por eso lo mataron. Marcelo tenía siempre como inspiración a Jesucristo. Su camino no era ni la política ni la economía, sino Jesucristo. el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es: ámense, perdónanse, quiérense. Somos hermanos, somos hijos del mismo Padre Dios. Por eso Marcelo fue fiel a esta misión de Jesucristo. Y como a Jesucristo lo mataron, también a Marcelo lo mataron, pero por ser fiel a su mensaje, por querer invitarnos a vivir de acuerdo con el plan de Dios. Pero hay unos que no quieren el plan de Dios, quieren su propio plan, sus propios intereses. Y el interés de Dios, que vivamos, que seamos hermanos.
Así escuchamos al padre Filiberto Velázquez hablando sobre el padre Marcelo. Y bueno, para hablar un poco más sobre este tema, tenemos a Gabriela Coutinho, quien es reportera independiente que trabaja en Proceso y AFP. Ella se encuentra en San Andrés, el pueblo de donde era oriundo el padre Marcelo. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Gabriela.
Gracias, Lucía. Pues aquí, San Andrés La Rancha, se velan los restos del sacerdote Tocil Marcelo Pérez, de 51 años, que, como decía, organizó marchas y peregrinaciones por la paz, denunciando el incremento de la violencia en Chiapas provocada por el crimen organizado, y que además también el padre sirvió de mediador en diversos conflictos en comunidades tzotziles y tzeltales de Chiapas. Lucía, pues comentarte que el crimen del padre Marcelo en Chiapas será en un contexto de una violencia que ha iniciado, se ha exacerbado desde el 2021, que diariamente consterna a la sociedad chiapaneca. De hecho, hay datos extraoficiales de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, indican que sus dos ciudades más importantes, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, donde ocurre el crimen, están entre los 12 municipios del estado con mayor cantidad de homicidios dolosos. A pesar de ello, Lucía, el gobierno del estado casi siempre ha mantenido un silencio sobre la situación de seguridad en las ciudades estatales, en los pueblos, en las comunidades, y también en las zonas de la sierra y de la frontera del estado, que pues es una zona de silencio donde las bandas del crimen organizado se disputan el territorio. Por ese silencio, Lucía, diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos, han otorgado calificativos a la violencia en el estado. Uno de esos calificativos es que la violencia en el estado es silenciosa. Y toda esta situación de violencia, Lucía, era denunciada por el padre Marcelo Pérez Pérez. Además, era un activista por la paz y por la memoria. Su padre, en 2021, había manifestado su apoyo al grupo de autodefensas del pueblo del Machete en el municipio de Panteló, también aquí en la región de Los Altos, y les había ofrecido acompañamiento ante la violencia, pero luego rompió con ellos ante el incremento precisamente de la violencia. El padre Marcelo era un promotor de las marchas ciudadanas, exigiendo justicia. Cuando estuvo en el municipio de Simojobel, encabezó diversas manifestaciones con fieles denunciando el incremento de los bares y cantinas, la venta de drogas, toda esta violencia que deja el crimen organizado. Y señalaba también directamente la vinculación que tenían las autoridades municipales. Fue sacado de ese pueblo, de Simojobel, y estuvo donde estuvo 10 años, y después fue, la diócesis lo envió a Chenaló, para posteriormente, donde también por el conflicto con Panteló estaba peligrando su vida, y desde hace 2 años estaba en San Cristóbal de las Casas, en la iglesia de Guadalupe, una de las principales de esta ciudad colonial. Lucía, auditorio, el padre Marcelo tenía medidas cautelares, sin embargo, nunca se le vio con seguridad.
Claro, precisamente, perdóname que te interrumpa, te saluda Mariana Lara, precisamente en 2015... la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó estas medidas cautelares para él por los hechos de violencia y amenazas que recibía por su labor como activista, por denunciar actividades de crimen organizado. ¿Realmente fueron efectivas estas medidas? ¿Realmente sí se implementaron? ¿Y qué tipo de amenazas recibía el padre?
pues eran amenazas de muerte. Nunca se le vio con seguridad. Él declaraba que no tenía miedo. Lo podías encontrar caminando en las calles de San Cristóbal de las Casas. Iba y venía a cualquier lugar, oficiaba misa a todas horas en la iglesia de Guadalupe. Pues mira, esto ha venido en las últimas fechas, ha venido esta violencia que se ha presentado en Chiapas, esta situación de violencia en Chiapas. La única institución, digamos, que ha venido denunciando esta situación es la Iglesia Católica. El pasado 13 de septiembre, la diócesis de Tuxtla, la diócesis de San Cristóbal y la diócesis de Tapachula se unieron en una gran manifestación multitudinaria para denunciar la violencia desde el punto de vista de las víctimas. En esa marcha, pues, fue multitudinaria. Allí estuvo también el padre Marcelo, por supuesto, y quien señaló que ya no se aguantaba más la avalancha de la violencia. Allí supimos que la Iglesia Católica venía atendiendo a través de Cáritas a cientos de familias desplazadas por el crimen organizado en esta zona de frontera y sierra que te digo que llamamos zona de silencio, y que están desplazados en diversos municipios, incluso en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Ahora bien, ¿cuál es la sensación que deja esta tragedia en Chiapas? Evidentemente que hay incertidumbre. Es evidente que el activismo del social del padre Marcelo lo llevó hasta sus últimas consecuencias, al límite, porque él no claudicó. Él seguía denunciando, él seguía señalando y demandaba paz. Aquí en Chiapas, la tragedia del padre Marcelo sacudió las conciencias.
Claro.
Incluso a nivel estatal es evidente que la ciudadanía va a demandar el cambio de una estrategia de seguridad, porque no podemos seguir con esta guerra silenciosa que ya no se puede ocultar.
¿Cómo afecta esta violencia que recibió el padre? No solo las amenazas, pero ya el asesinato, ¿cómo afecta este tipo de violencia a los activistas que trabajan en Chiapas, especialmente aquellos que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas como lo hacía el padre?
Ajá, pues es una total situación de incertidumbre. El padre, como te decía, era un hombre pues que llevó su responsabilidad moral hasta el límite. Y él jamás claudicó. Hay una incertidumbre. Aquí en Chiapas estamos acostumbrados a vacíos institucionales, a las desigualdades económicas y a las decepcionantes administraciones. Pues ahora estamos en el diciembre próximo, habrá pronto una nueva gobernación y pues veremos qué nos depara ahora esta nueva administración. Pero en cuanto a la violencia, es finalmente esta situación que ya es una violencia exacerbada, una guerra silenciosa, así le estaban llamando en esta marcha la diócesis, las tres diócesis de Chiapas, que fue inédito esa marcha del 13 de septiembre. Jamás había visto que se unieran las tres diócesis para manifestar esta violencia provocada por el crimen organizado que se está presentando en el estado. Y bueno, no estábamos acostumbrados a esta violencia, a pesar que por las condiciones geográficas en las que se encuentra Chiapas, pues es un estado de paso, de tránsito, de todo lo que viene de Centro y Sudamérica, ¿no?
Claro. Pues Gabriela, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho que nos hables de este tema. Seguiremos con el ojo encima. No queremos que este caso se quede impune y seguiremos hablando al respecto. Te lo agradezco mucho.
Gracias. Nada más comentarte que, bueno, el padre Marcelo es de origen tzotzil, originario del municipio de San Andrés La Rancha, donde recordarás que en este municipio fue donde se realizaron 1996 los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal.
Claro.
Y bueno, el padre Marcelo muchas veces comentaba que a él le inspiró ser sacerdote, su vocación fue cuando en 1997 ocurrió la masacre de Aztlán. Un grupo armado masacró a 45 indígenas de esta comunidad de Chenaló. Y entonces él decía que eso me inspiró en el servicio del sacerdote. Fíjate también que, bueno, pues tan pronto como ocurrió la tragedia, el gobernador de Chiapas, Cecilio Escandón, ofreció colaboración para esclarecer el hecho. El gobernador electo también lamentó el atentado contra la vida del padre Marcelo, y la Fiscalía General del Estado pues dijo que armó una comisión especial, una comisión especial para la investigación de este asesinato.
Claro, Gabriela, pues seguiremos hablando sobre esto. Te agradezco mucho el tiempo.
Buenas tardes.
Buena tarde. Gabriela Coutinho, reportera independiente que trabaja en Proceso y AFP sobre el tema del padre Marcelo, que fue asesinado el domingo. Y bueno, vámonos con una rolita para de Charlie XCX, que sacó la nueva versión de Brat, y ahora tenemos un remix de la canción Apple. Esto es Apple de Charlie XCX featuring The Japanese House. Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 99, y vámonos con este tema que sigue dando mucho de qué hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar.
País que habitamos.
Y si no sabían de qué estoy hablando de la reforma judicial, que, híjole, no dejamos de hablar de esto, Tania.
Pues no, porque no se puede dejar de hablar de algo que continúa tan latente. Cada semana,
cada día sale algo diferente,
y es por eso la importancia de que tenemos que hablar. Y hoy precisamente es lo que sucedió, pues el jueves, desde la semana pasada empezó.
Sí, desde la semana pasada la juez Nancy Juárez Sala ordenó que se revirtiera la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial. Esta se publicó el 15 de septiembre y entró en vigor el 16 de septiembre, y de acuerdo con la jueza Nancy Juárez Salas, de no cumplir con la orden, se rompe el Estado de Derecho y se traduce en una anarquía donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes.
Pero a ver, recordemos primero quién es la jueza. Ella es jueza del 19º Juzgado de Distrito en Veracruz. Entonces, esto es importante para un poco lo que le contestó después la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella, básicamente decía que si la oficina de la presidencia no lo baja, podrían incurrir en específico en multas para la presidenta, inhabilitación o, en el caso más extremo, en la cárcel.
Claro que esto es una pelea constante sobre querer revertir la publicación de la reforma judicial, que es una pelea que ha estado llevando Nancy y que obviamente la presidenta no está de acuerdo con esto. Ya ha dicho la presidenta que la suspensión no procede porque esto está violando las leyes de amparo. Sobre esto vamos a escuchar un audio.
No puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo.
Eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta orden de la jueza Nancy Juárez. Y bueno, y sobre el marco de esta pelea, algunos grupos de jueces han decidido empezar a hacer sus propias mañaneras, si así les podemos decir, para aclarar las mentiras o las supuestas mentiras de la presidenta acerca de la reforma judicial. Se han dedicado, pues sí, a hablar como de todo esto. Pues sí, es un tema, es polémico, porque ambas partes tienen como sus diferentes puntos de vista y la presidenta tiene un punto de vista muy claro.
Sí, y bueno, lo que hablábamos y comentábamos un poco fuera del aire, y también para dar ambos puntos, hemos en este espacio podido entrevistar a varios jueces que nos han aportado con su vivencia, su opinión de cómo les está afectando la reforma al Poder Judicial específicamente, pero creo que también es importante decir que en este caso no está incorrecta la presidenta, porque conforme a la ley, una jueza de distrito no podría ordenar que se revierta la publicación. No le acata al puesto. Esto sí es algo constitucional, algo que se ha mencionado. Entonces, por esa parte sí es algo correcto. Y también, en el orden en el que funciona la publicación de leyes, las únicas personas que podrían detener o revertir sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la presidencia. Son los únicos que, cuando ya está en proceso de publicación una ley, son los únicos que lo podrían detener, pero ya para el punto en el que estamos, que es la publicación en el Diario Oficial, la única persona que lo puede hacer es la presidencia. Entonces sí estamos en un momento pues complicado para todos los jueces, porque es obvio y es importante que están intentando llegar a poder cambiar algo que les va a afectar en su trabajo, pero en el orden que funcionan las cosas constitucionalmente también es algo que no se puede, que es igual un poco la disyuntiva, ¿no? Son personas que se rigen bajo el derecho de la Constitución, entonces un poco impresionante también que no hayan considerado su papel para poder detener la publicación.
Digo, hablando igual como de esta postura que tienen los jueces y la postura que tiene la presidenta, lo que los jueces dicen es que la postura que tiene la presidencia de la República y los legisladores es ilegítima, porque ellos no tienen la última palabra y no son los jueces, que es justamente lo que dices, no se está considerando como esa otra parte. A esto lo que Sheinbaum ha dicho es que ya hubo una reforma constitucional.
Pues sí, queda en eso, y también nos interesaría mucho poder hablar en estos siguientes días con algún juez. Estaría muy bueno poder hablar con la jueza Nancy Juárez, pero también del otro lado hemos recibido igual llamadas, que es importante recibir la perspectiva del otro lado. Eso intentamos hacer, pero no siempre se prestan actores para poder venir a alguna entrevista.
Claro que sí, siempre, como saben, en este espacio buscamos de todo y para todes, pero sí, a veces nos es difícil encontrar a personas que quieran hablar sobre ciertas posturas, pero claro que estaremos buscando a alguien que nos pueda hablar de ambas posturas en este programa.
Y ya, y bueno, la verdad es que Mariana y yo no somos analistas políticas todavía, en proceso estamos, pero pues para ya no continuar un poco en este tema, esta era una pequeña radionovela para informarles de la situación. Vámonos al corte, que sí está un poco largo esta vez, y ya después vamos a continuar con muchas otras cosas. Entonces continúen sintonizando y nos vemos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y así de rápido es como estamos de regreso en esta segunda mitad de Tengo Otros Datos. Yo soy Tania Villacampa y estoy aquí con Mariana, que ya se le estaba atorando.
Me estoy peleando con los audífonos, sí. usted no ve, pero me estoy peleando con los audífonos, que ya están un poco rotos, pero no importa, no pasa nada.
Pero aquí no pasa nada. Antes de continuar con esta segunda mitad, que la verdad sí se viene potente, se viene interesante, vamos a tener a la querida Licho con su sección semanal y vamos a darle seguimiento a los candidatos estadounidenses que pasó este fin de semana. Pero antes, muy importante recordarles las vías de contacto para que nos manden un mensajito, nos manden un saludo por ahí. Estamos en @ibero909 en Twitter, ex como le gusten llamar, @ibero909 en Facebook, Instagram. El teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. De una manera más personal, Mariana está en Twitter como @mariana_laraS, yo como @tenevillacampa, y la querida Rox Aguilar como @RoxAguilar_. Entonces, pues vámonos con lo siguiente. Todavía no tenemos el frío, pero casilla para llevar.
Casilla para llevar.
Ya no es casilla para llevar, de hecho ya tiene nuevo nombre porque son las elecciones de Estados Unidos, se llama Pollito Chicken, pero no tenemos frío.
Y muy ad hoc porque ¿qué pasó? Cuéntanos.
¿Qué pasó? Tania, ¿te gusta McDonald's?
Sí, pero me acabo de intoxicar recientemente con McDonald's.
Yo creo que algo tiene que ver aquí, porque Donald Trump hace campaña en McDonald's. Este domingo, el expresidente Trump hizo una parada en una sucursal a las afueras de Filadelfia de la famosa cadena de comida rápida McDonald's, que por cierto, a mí sí me gusta mucho. No puedo comer casi nada, pero las papas me parecen las mejores papas del mundo. Y trabajó brevemente ahí en la freidora y repartió bolsas de comida a clientes preseleccionados, esto con el fin de dar al candidato cierta credibilidad entre los votantes de clase trabajadora, y claramente también aprovechó para criticar a su oponente, la demócrata Kamala Harris, a quien ha acusado de mentir en su currículum cuando ella dijo que trabajó en un McDonald's en su juventud para pagar sus estudios universitarios.
Oye, qué fuerte eso, pero también me gustaría hacer un comentario. Creo que se está sintiendo, o sea, como que le quiso dar el efecto Lana del Rey trabajando en Waffle House, pero no le llegó, no le llegó.
No, pero nadie le llega a Lana del Rey.
Yo vi más memes que cosas buenas, porque sí es muy raro. Aparte, justo cuando, si no han visto las imágenes, por ahí busquen Donald Trump, McDonald's, seguro les va a aparecer. Fue como, wow, muy ad hoc, casi ya para llevar, muy ad hoc, Pollito
Chicken, claro, estamos nosotros un paso adelante de Donald Trump, un paso adelante de Kamala Harris.
De los trends, de todo.
Claro, ¿no? Estamos adelante de todo y pues sí, la verdad es que yo no sé qué tanto le haya funcionado esta campaña a Donald Trump, porque finalmente lo que se ha visto en redes son memes de él repartiendo comida. Pero bueno, hoy lunes 21 de octubre, Trump visita Carolina del Norte. El candidato se encuentra haciendo mítines allá en Carolina del Norte.
Que como sabemos es uno de los estados columpio, por eso ahí es donde están concentrando más que nada la campaña para conseguir más votantes.
Claro, y ahí, bueno, volvió a criticar la respuesta de la administración de Biden al huracán Helene, que afectó fuertemente a ese estado, entonces aprovechó como esa oportunidad para criticar a Biden y su administración, y tiene previsto celebrar un meeting en Greenville y asistir a un acto de campaña religioso en la ciudad de Concord.
Y desde el lado azul, desde el lado de los demócratas, la candidata Kamala Harris va a celebrar su cumpleaños 60 haciendo campaña con Stevie Wonder.
También quisiera pasar mi cumpleaños con Stevie Wonder.
Oye, pues es que si tienes los contactos, claro. Qué padre, hay que utilizarlos. Claro. Ella visitó el estado de Georgia, donde hizo igual mítines en dos iglesias, y en un evento de la organización Souls to the Polls, Almas a las Urnas, en la ciudad de Jonesboro, en Arkansas, recibió una serenata a Stevie Wonder con el motivo de su cumpleaños. Entonces también este evento fue más que nada enfocado para poderle llegar a las comunidades religiosas negras. Porque como sabemos, nada de lo que sucede en campañas no es premeditado. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido de ser. Y específicamente hoy va a visitar los estados del Muro Azul junto con la republicana Liz Cheney. Que eso también es bastante impresionante porque está con una republicana. Va a estar en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin haciendo campaña con ella. Es una de las personas, una de las republicanas que ha criticado más a Donald Trump, pero aún así es impresionante que se haya sumado a esta campaña para poder atraer a los votantes conservadores moderados. Y de hecho en la primera parada, la republicana Liz Cheney dijo que apoyarla no fue que fue una decisión bastante difícil y llegó a esta decisión en parte como madre. Entonces, ella espera, la candidata Kamala Harris espera que el respaldo de Cheney le ayude a poder a ganar a las mujeres republicanas, que sí es un voto complicado de llegar. De hecho, el fin de semana estaba platicando con una persona que va a votar republicano y justo decía que específicamente están enfocando su campaña en latinos, en las personas negras y también en las personas gay. Es donde están enfocando un poco más el voto pero que él me contaba que no existe como tal las personas indecisas en el voto. O sea, simplemente no votan o sí van a votar por alguien, ya saben por quién van a votar, pero que las encuestas normalmente están... O sea, bueno, es también la perspectiva de una persona, un votante republicano. Dice que las encuestas están truqueadas porque encuestan a más personas demócratas y les hacen creer a los demócratas que ya tienen más puntos. Pero no sé, no sé, la verdad es que me sonó un poco también a lo que sucedió aquí en México.
Sí.
A todo el dilema con De Las Heras y bla, bla, bla. Pero, claro. Pero ahí vemos. ¿Y qué pasó con los vicepresidentes?
Y los vicepresidentes, bueno, pues J.D. Vance sigue con su campaña... Queriendo ser chistoso, pero yo no sé a quién le da risa los chistes de J.D. Vance. Aquí tenemos a Iñaki Arriola, que está en esta cabina, que dice que a él sí le dan risa los chistes de J.D. Vance.
Ah, ya se repitió.
Ah, ya, dice que no es cierto. Pero sí, ha estado, visitó Pittsburgh y Green Bay, y pues se lo estaba pasando muy bien. Anduvo sirviendo chelas, pasándosela muy cool en un bar.
Muy maines,
sí, sí, sí. Con su delineador, porque eso es un tema, ¿eh? Si no han visto fotos de J.D. Vance, él se pone delineador, que pase tips. A mí se me corre el delineador cuando me lo pongo, él no se le corre.
No he visto eso, fíjate.
¿No has visto?
No, si se meten a buscar.
La verdad es que les mentiría si les digo que es 100% cierto que usa delineador. Pero si ustedes ven las fotos, es bastante claro que no es su... O sea, que su ojo tierra y negro alrededor.
Ok.
Entonces, se rumora que usa delineador. Y de hecho, hay varios memes en TikTok como de... tutoriales de cómo hacerte delineador como J.D. Vance. Así que se los recomiendo, búsquenlos por ahí. Y pues sí, sube sus videos a TikTok y a Instagram burlándose de Kamala Harris. Sí, como les digo, no sé a quién le den risa. A Iñaki le dan risa, pero no sabemos a quién más le da risa.
Pues yo creo que sí a muchas personas. Sí, sí hay varios, sí hay mucho apoyo.
Sí, sí hay mucho apoyo.
Y bueno, Tim Walz apareció en el el programa The View de ABC el día de hoy a las 10 de la mañana y se le preguntó en qué se diferenciaría la administración de Kamala Harris con la de Joe Biden. Él señalaba que básicamente las políticas de salud, dice que en la administración de Harris se van a ampliar los fondos de Medicare para cubrir los costos de atención domiciliaria para los estadounidenses. Suena una propuesta padre, siempre lo intentan hacer, siempre lo proponen cada elección, pero vamos a ver si se hace o no se hace.
Y está proponiendo a cambio de J.D. Vance, que no ha hecho muchas propuestas.
Pues no, ajá, pues no, no propone tanto, más bien no, como pero... que anuncia lo que va a hacer Kamala. También una cosa que se nos fue un poquito mencionar es que Elon Musk, ya lo habíamos dicho, pero Elon Musk está, bueno, cuéntalo tú, Vivi.
Elon Musk, bueno, sabemos que él está apoyando... mucho al candidato Donald Trump en estas elecciones, y ahora está organizando rifas de $1,000,000 para incentivar a votantes, lo que básicamente es estrategia, lo que la promueve a través, obviamente, de X, pues es influenciar a los seguidores de Trump, y pues esto ha generado controversia en Estados Unidos, porque básicamente estas rifas, como funcionan, es como que tú te registres y que firmes una carta, como que estás a favor de ciertas cosas. Tienes que estar registrado para votar y firmar esta carta. Y entonces hacen una rifa y apenas el fin de semana un seguidor de Donald Trump se ganó $1,000,000.
Pero es que espérate. Tim Walz, justo en la misma entrevista que estuvo en The View, Ana Navarro, una de las conductoras, le dijo: pues no hay nada que detenga a las personas de firmar la petición, ganar $1,000,000 y después votar por Kamala Harris y Tim Walz. A lo que Tim Walz responde: Háganlo.
Claro, y también, digo, esta campaña también se hizo en México, sobre si te ofrecen dinero, tú acéptalo y vota por quien quieras.
Claro, nadie se va a dar cuenta porque el voto es libre y secreto.
Así es, querida Tania, así las cosas en las elecciones de Estados Unidos.
Pues mañana vamos a tener más seguimiento, pero antes de eso, vámonos con un estreno en Tengo Otros Datos. Estreno musical en Tengo Otros Datos, ¿oyeron bien?
Shocking.
Shocking news, pero claro que sí. Esto es la nueva canción del querido Tyler, the Creator, titulada Noid. Noid, Tyler, the Creator, esto parte de su álbum Cromacopia, que saldrá el 28 de octubre, y también un artista headliner del Festival Ceremonia. Ya sacaron su cartel hoy. Estamos bastante emocionadas.
En este programa y en esta estación estamos bastante emocionados.
En esta estación estamos con los ánimos muy altos el día de hoy por eso, y también por eso sonó Charlie XCX, otra headliner que estará en el Ceremonia 2025.
¡Uy, qué emoción!
Pero ahora sí, con toda la energía a tope, vámonos a la siguiente sección.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, Licho, muchas gracias por estar aquí otra vez.
No, hombre, es un gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Ya ahora sí tu sección, que la semana pasada, discúlpanos que no te metimos.
No pasa nada. Bueno, yo quiero hacer énfasis en un tema que, bueno, no va a dejar de estar en la agenda, pero que es necesario que la gente tenga claro, porque todos los días, desde la conferencia mañanera, desde el Congreso, desde el Senado, incluso otro tipo de funcionarios cercanos al gobierno, y otro tipo de personas, dicen que la reforma judicial fue apoyada por la mayoría de los mexicanos, y que por eso, solo por esa razón, hay que respetar la decisión del pueblo. A ver, esto no fue así. En realidad, en Morena, el partido, realizó una encuesta que se hizo a menos de 4,000 personas por ahí de junio, y los resultados arrojaron que el 80% de las personas encuestadas, tomen en cuenta esto, fueron menos de 4,000 personas. El 80% de esas personas encuestadas estaban a favor de la reforma judicial. ¿Qué pasa? El argumento, repito, es que pues el pueblo fue el que decidió que la gente, es un mandato popular, y entonces porque la gente lo dijo, tiene que suceder. Pues no, resulta que eso no es así, porque aproximadamente la mitad de las personas encuestadas no conocían la iniciativa. Entonces, es engañoso decir que el pueblo de México decidió, de alguna u otra forma, que hubiera una reforma al Poder Judicial. Si se acuerdan, también en algún evento de López Obrador, pues así, literal, a mano alzada, le dijo a la gente que estaban de acuerdo en que se reforma el Poder Judicial. Eso no significa que realmente el resto de la sociedad, aparte de estos casi 4,000 encuestados, tuviera conocimiento, una, y dos, que realmente quisiera que se reformara, porque al final el ejercicio de verificación del discurso sí importa. ¿Y por qué es importante? Porque entonces sabemos específicamente si la reforma del Poder Judicial va a eliminar la corrupción, que no es así. O sea, así como hay jueces, magistrados, ministras que cumplen con su tarea, pues también hay que no lo hace. Tampoco es, o sea, también es falso que la reforma no va a afectar a los trabajadores. Y por eso es tan importante entender lo que dice, o sea, los políticos, qué dicen cuando explican, o entre comillas explican, qué va a pasar con la reforma. De igual manera, sí se plantea en la reforma que haya personas que no tengan experiencia laboral en este tema tan importante para todo mundo, y está en la Constitución, en el artículo 95. Y finalmente, y eso es de las cosas que van a tener que corregir para las leyes secundarias, por eso es tan importante. Lo que sí es verdad es que los ministros sí ganan más que quien está en la presidencia. Por lo menos, o sea, por lo menos sí más, pero no como se ha mencionado, también en los discursos oficiales, que ganan 4 veces más. A ver, si juntamos todo lo que puede ganar, pienso, la presidenta, pues resulta que si vamos haciendo cuentas, a partir de ya no tiene que pagar absolutamente nada de su vida. Si hubiese decidido vivir en Palacio, pues menos pagaría. Entonces, es importante que más allá de irnos con lo que escuchamos de políticos y funcionarios, revisemos lo que realmente sí está pasando, y particularmente, no, es engañoso que la reforma fue apoyada por la mayoría de la población.
Claro, pues sí, como dices, la mayoría de las personas ni siquiera saben o sabían qué es la reforma judicial, ¿no?
Sí, y además lo interesante es que poco a poco, partir de eso, a partir de que pues el gobierno federal lo pone sobre la mesa, la gente empieza a escuchar al respecto, lo cual no significa bajo ninguna circunstancia que se hayan puesto a leer qué es lo que cambia con la reforma judicial.
Claro, y es un poco, siento que es un poco como lo que están diciendo, como que el pueblo ya escogió la reforma judicial, y pues no sé qué tanto lo escogió el pueblo.
Pues no, porque te digo, o sea, con base en una encuesta realizada a menos de 4,000 personas, no podemos hablar del pueblo. Si pensamos cuántas personas votaron en la elección, que es algo legal, pues, algo que establece la Constitución, pues tendría mucho sentido. Pero no funcionamos como en Estados Unidos, que además de votar por los gobernantes, también pueden votar algunas iniciativas, y eso es de manera local. Si se hubiese hecho de esa manera, pues podríamos pensar, claro, la gente sí votó por esto, pero una encuesta no es lo mismo que una elección.
No es el mismo mecanismo para nada. También pudieron haber utilizado un referéndum bien hecho, un plebiscito bien hecho, donde verdaderamente se le pregunte al pueblo qué es lo que quiere.
Claro, y eso además pues sí está establecido en la Constitución.
Justo.
Pues Licho, te agradezco mucho, como siempre, un placer tenerte aquí en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, les mando un abrazo.
Un abrazo de regreso. Alicia Guzmán en Así lo dijo Licho. Vámonos pues con la mejor sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
El viernes pasado no tuvimos tantita madre, bueno, sí hubo tantita madre toda la semana, pero el viernes no hubo programa porque estuvimos celebrando el aniversario de esta H estación y no votaron, pero no importa porque esa semana sí van a votar, así que pongan atención al tantita madre de hoy. El tantita madre va para Clara Brugada.
Pero alto, antes de eso, ¿te gusta la Fórmula 1?
Me encanta la Fórmula 1.
¿Vas a ir?
Lamentablemente no.
Lo siento mucho.
O quién sabe.
Quizás.
¿Seguiste? Si Clara me hace el favor.
No, ¿la seguiste en todas sus redes sociales?
Claro. Clara es mi influencer favorita.
¿Entraste al en vivo?
No.
Ay, pues te falló el paso 2, ¿por qué?
Me falló el paso 2 porque Clara Brugada está regalando boletos para la Fórmula 1. Si usted, bueno, ya no puede participar porque ya fue.
Ya fue, claro.
Pero estuvo regalando y entre lo que tenías que hacer era seguirla en redes sociales.
Seguirla en todas sus redes sociales, participar en un en vivo que me parece fue a la 1, misma hora que estaba la Fórmula 1 de Austin. Me parece que coincidió en tiempos.
A las 12.
A las 12.
Así es, y miren, los pasos eran, número 1, seguir las cuentas oficiales de Clara Brugada. Número 2... esto ya no tiene sentido. Las respuestas válidas serán aquellas que se envíen durante la transmisión en vivo que se realizará este domingo 20 de octubre de 2024 a las 12 p.m.
Pero hubo varios premios, ¿eh?
Varios, sí. Los comentarios solo serán seleccionados por las respuestas correctas y en el orden que la plataforma Facebook los vaya mostrando. No influirá para ser seleccionado si el comentario tiene muchos likes o interacciones.
Ajá, y era algo así de que los primeros 200 comentarios se llevaban, me parece que... Pase para
el sábado, porque si ustedes no saben de Fórmula 1, o si sí saben, la Fórmula 1 se divide en 3 días. El primer día son las prácticas, el segundo día es la quali, y el tercer día es la carrera. Entonces, el domingo es el día más importante, digamos, en términos de Fórmula 1, porque pues es el día que se corre. Y miren, los primeros 150 ganadores recibirán un premio de un pase doble para el evento de la Fórmula 1 el domingo 27 de octubre. Del ganador número 151 al 300 recibirán un pase doble para el evento de la Fórmula 1 del sábado 26 de octubre. Del ganador número 301 al 450 recibirán un pase doble para el evento de la Fórmula 1 del viernes 25 de octubre. Y del ganador número 451 a 600, recibirán un pase doble para la Fan Zone en la Fórmula 1 en el Parque Bicentenario, a la cual yo asistiré. Así que si ustedes están por ahí, si ustedes se ganan uno de los boletos de Clara y me ven por ahí caminando en la Fan Zone en el Parque Bicentenario, salúdenme, soy buena onda, les saludo de regreso.
Ay, Vivi, tú y tus anuncios, claro, caray. Claro. Pero, a ver, yo creo que aquí también una pregunta importante. ¿Tú pagas impuestos?
No.
Ok, bueno.
Quiero aclarar que tampoco me pagan.
Ok, sí, eso es importante aclarar. No, no es evasora de impuestos.
Yo no he evado mis impuestos.
Pero, por ejemplo, yo pago impuestos y no sé cómo sentirme al respecto que mis impuestos se utilicen para llevar a 600 personas a la Fórmula 1. Mi hermana, que sí es fan, en cambio, ella sí dijo, oigan, si en esto se utiliza, yo estoy feliz. Pero, ¿cómo se siente usted, querido Radio Escucha? Porque a mí sí me intriga saber, ¿es correcto este uso de los impuestos para Fórmula 1? Y aparte, o sea, que solamente sigan en redes sociales y comenta. No lo sé. A mí me genera un poco de dudas y sí, yo creo que sí le faltó tantita madre.
Sí le faltó tantita madre a nuestra querida Clara Brugada, pero... creo que esas 600 personas que se ganen su boletito para ir a la Fórmula 1 van a ser muy felices también.
Claro, no estoy dudando de su felicidad, estoy hablando por todos los que no.
Por todos los que no se lo van a ganar y que no les interesa la Fórmula 1. Pero exacto. Oigan, la Fórmula 1 tenemos a Checo Pérez representando, que no le ha ido tan bien esta temporada, lamentablemente. Pero tenemos ahí a nuestro piloto mexicano, que la temporada pasada quedó subcampeón. Oigan... un gran deportista, un gran atleta mexicano que hay que apoyarle sin importar quién sea su papá.
¿Y tú a quién le vas?
Yo la verdad no le voy a Checo. No, a ver, como piloto le voy a Checo y lo apoyo con todo mi corazón, pero yo soy una chica Ferrari.
Ah, y van ganando, ¿no?
Y no, tampoco.
¿No?
Pero ayer ganaron el 1-2, Ferrari quedó 1-2. Muy bien, probablemente sea el último... el último 1-2 que gane Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc, porque pues ya le dieron adiós a Carlos Sainz, el español, y le dieron la bienvenida a Lewis Hamilton, el inglés que tiene 7 campeonatos, así que entiendo por qué, pero voy a extrañar mucho la relación que tenían Charles Leclerc y Carlos Sainz, la verdad.
Pues la neta no entendí nada de lo que dijiste, Vivi, Mariana.
Pero mis queridos radioescuchas sí.
Claro, ¿verdad? eso es lo importante. Ok. Nos llega un mensaje a cabina y dice que los boletos son gratis. Los regalaron los de Ocesa porque dejaron hacer las remodelaciones al foro sin cobrar un peso por el permiso. Es lo que dicen. Muchísimas claro. Gracias a quien mandó ese mensaje porque sí, yo no estaba entendiendo y asumí que fue con los impuestos, pero igual esto me hace muchísimo sentido que también sea de esa manera. Pero se nos acaba el tiempo de este programa. Y les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes por escuchar. Mañana van a estar con Rodrigo Balvanera en punto de la 1. Muchas gracias.
De la 1, no de la 1.
Ah.
En punto de la 1 de la tarde tendremos a Rodrigo Balvanera. Muchas gracias Tania y Martín en los controles. A Diego, Analao y Lucy en producción. Gracias a ti Tania por la producción.
Gracias por compartir micrófonos. Ya fue gracias. Un programa acá... ya háganos un podcast.
Háganos un podcast. Pues sí, nos escuchamos el miércoles en la mesa de los niños que no se la pueden perder.
Así que hasta aquí el Tengo Otros Datos de hoy. Nos vemos pronto.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Vivero 90.9.
Está horrible.